Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches y les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi programa o audición Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente, soberbia, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambas circunstancias tengo muy buena relación, y en el caso de Braja o Brajita, una amistad con los respectivos directores, a esto me refiero, de orquesta de las respectivas radios. En el caso del maestro eximio pianista Alfredo Corral, quien dirige nuestra orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, a quien he entrevistado aquí en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus, como también, a propósito de lo que dije antes, ¿sí? Si estuviera escribiendo un trabajo, diría lo ut supra consignado o mencionado, el lenguaje en latín que le encanta a los abogados, ¿sí? En el caso de Braja Brajita Balman, eximia violinista que dirigió por mucho tiempo a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Me une una amistad con Braja Waldman, ¿no es así? Y ahora dirige la Sinfonieta Braja Waldman. Muy bien, el programa de hoy se corresponde con el miércoles 22 de octubre de 2025. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en Instagram y Facebook. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. También le brindo a toda nuestra audiencia, a todo nuestro muy distinguido público, mi número de celular. Lo brindo, lo suministro al aire sin ninguna clase de reparos, reservas, pruritos, ambajes. Es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Hoy tenemos un programa que, si bien dura una hora, va a ser muy intenso en contenidos. Y antes de arrancar, un gran saludo a mi distinguido colega, el doctor Alberto Mansueti, y por supuesto a todos los integrantes de estas plataformas en las que participo: Radio Antorchas, Antorchas Educativa, Demócratas y Republicanos, ¿no es así? Y un aplauso para El Asador, donde tenemos distinguidos intelectuales y colegas profesionales docentes interviniendo, como por ejemplo el doctor Gustavo Domingo y el doctor e ingeniero, ex integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, la primera economía del orbe. Me refiero a mi gran amigo Alex Daciano. Bien, continúo. Hoy tenemos un programa intenso, muy intenso en contenidos. Dejaré para más tarde ciertos saludos, ¿no es así? Por supuesto, a Ricardo Enrique Piñero, a Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito y a sus adorables tres hijas. Por supuesto, luego hablaré de Elenice, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique El Chaca Suaga y, por supuesto, el doctor Alejandro González Escudero, una suerte de mentor, jefe, protector, mecenas en todos mis programas de radio. Él es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, ¿sí?, de la cual yo soy su economista jefe honorario o economista senior. Y en cuanto a mi rol, ¿sí?, en cuanto a mi papel en dicha fundación, pronosticamos, predecimos, vaticinamos, como le decía Alberto, ¿sí?, que él considera que hay muchos economistas ignorantes en términos de política, leyes, la Constitución Nacional, y le aclaré que no es mi caso en lo absoluto, que soy un hombre renacentista y enciclopédico por antonomasia y por excelencia. Y no solamente la definición del economista como filósofo moral o la definición de mi gran amigo, el gran metodólogo Karl Popper, considerando a la economía como la reina de las ciencias sociales. Aparentemente mucha gente ignora estos contenidos de epistemología o de filosofía de la ciencia de un doctorado, ¿sí?, o de metodología de la investigación científica aplicada a nuestra ciencia social por excelencia, por antonomasia, que es la economía. ¿Y por qué es la reina de las ciencias sociales? Porque abreva en sus hermanas o primas hermanas, es decir, la filosofía política, la ciencia política, la historia, la sociología, la sociogeografía, la sociología industrial, la antropología social, pero describimos, explicamos y pronosticamos a través de modelos estadísticos y econométricos, en general con múltiples ecuaciones de comportamiento, identidades, variables endógenas, variables exógenas, presentamos los modelos en forma estructural, ¿sí? No quiero dar en este momento clases de econometría, que ya lo he hecho aquí, y cómo se componen los modelos econométricos. Muy bien, igualdades ex post, igualdades ex ante. Entonces, para describir, explicar y pronosticar el orden de magnitud de diversas, diferentes magnitudes o variables agregadas de la macro, en este caso, o variables de mercados específicos, la micro, con modelos, con métodos cuantitativos provenientes de las ciencias exactas, duras, formales, como la matemática, la física, la química. Nuestros modelos obedecen a ciertos parámetros de los modelos en física, si bien los austríacos hacen muy bien en rechazar el panfisicalismo, que reza: los métodos de las ciencias naturales pueden ser aplicados a las ciencias sociales y específicamente a la economía sin ninguna clase de corrección o filtro, ¿de acuerdo? Que son absolutamente replicables en nuestra ciencia, si es que somos ciencia, ¿correcto? Donde nuestras leyes no tienen la fortaleza que tienen las leyes de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos leyes a la Gay-Lussac o a la Boyle-Mariotte o a la Newton, ¿correcto? ¿Sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, la ley, si ustedes quieren, de los rendimientos marginales decrecientes, la ley de Gresham, ¿no es así? La ley o presunta regularidad empírica, ¿sí?, de la oferta y la demanda, ¿no es así? Nosotros no tenemos leyes tan fuertes como las leyes de la matemática o de la física. Bien, dicho esto, antes de ir a un fragmento muy importante de un audio del doctor Juan Ramón Rayo, que es perfectamente asimilable, no se da de bruces, ¿correcto? No estamos en las antípodas, muy por el contrario, articula, como está de moda decir por los pedagogos y didácticos de los tiempos que corren, articula, ¿sí?, perfectamente con los modelos que yo vengo estudiando de crecimiento y desarrollo económicos, ¿sí?, en lo cual también son especialistas mis amigos el doctor Juan Martín Graña y el doctor Matías Culfas, con el perfil de economía industrial, puesto que eso fue lo que yo insuflé, ese espíritu, esa fue mi impronta, y esas fueron las clases que le di. Con el Heart Nuclear Core, con el cuerpo neurálgico, la médula espinal de Samuelson y Dormouche Fisher, ¿sí?, pero con un peso muy específico, muy acentuado, ¿sí?, muy enfáticamente en Bacha, Lance Taylor, Celso Furtado, ¿sí?, neo-keynesianos de izquierda en algún punto, heterodoxos, estructuralistas, ¿sí? Con lo cual, querido Alberto, difícilmente yo sería esa clase de economistas, economistas ignorantes, porque es más, en algún punto, y todavía creo serlo, al igual que Hayek, ¿no es así?, austríaco de cuarta generación, que, digamos, ser de creer, ¿sí?, en el liberalismo político, llámese el concepto de república, que república no es lo mismo que democracia, ¿no? Esto difícilmente te lo diría un economista que sea ignorante de la ciencia política. División de poderes, la no injerencia de un poder sobre el otro, libertad de prensa, la democracia representativa, ¿de acuerdo? Aquí sí, no colisionan el concepto de democracia y república. En todo caso, el perfeccionamiento de la república en términos de desarrollo económico e inclusión social, ¿sí?, ahí introducimos o derivamos en democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿De acuerdo? Difícilmente un economista ignorante en materia filosófica y literaria te diría esto, Alberto. Entonces, justamente, división de poderes, democracia representativa, libertad de prensa, derechos civiles, el respeto irrestricto por los derechos civiles, las garantías constitucionales, ¿sí? El occidente greco-romano y judeo-cristiano, que implica, por eso yo aprecio mucho y admiro a Israel, que en términos económicos es uno de los países que está en el top 10 de los índices de felicidad y están permanentemente en guerra. Pero los valores de Occidente, incluido el gran respeto a la mujer, está allí, no en otra clase de hordas decimonónicas y antediluvianas, ¿correcto? Bien, entonces creo que he sido muy, muy correcto al decir esto. Y bueno, una vez más, para ser un austríaco, si bien no quiero perderme esta cuestión, cuando hablamos de modelos de crecimiento y desarrollo económico, tenemos la versión solo, ¿sí? Tenemos a Romer, modelos de crecimiento endógeno, ¿sí? Tenemos a Kaldor Hicks, ¿sí? ¿Correcto? Tenemos el modelo de Harrod, el modelo de Harrod Domar. Harrod tiene dos versiones de sus modelos de crecimiento, ¿sí? Dijimos Kaldor Hicks. Bien, entonces los tres nobeles han recibido, ¿sí?, dicha distinción, dicho galardón, por sus investigaciones en crecimiento y desarrollo económicos. Y aquí yo planteé los modelos y estoy estudiando los modelos y se los ofrezco a los mercados para dar conferencias y hacer desarrollos, papers, ¿sí?, específicos. ¿No es así? Pero una vez más, esto no lo dije, lo digo siempre, pero no lo he repetido actualmente. Señores, ya que aquí en esta elección de medio término se validan ciertas representaciones parlamentarias, ustedes exíjanle, ¿sí? Una situación muy graciosa es cuando tengo muchos amigos o allegados progres, ¿sí?, en mi club, el campo de deportes de la ciudad universitaria, pero sus hijos, ¿sí?, son libertarios y o participan en fiestas electrónicas allí en nuestro club, ¿no? Los padres no saben de qué disfrazarse, ¿no? Y me refiero a por qué fiestas electrónicas y por qué lo digo con algo de sorna, sarcasmo, porque en ese tipo de fiestas hay consumo de drogas sintéticas, ¿no? Muy bien, con todo respeto, no sé de qué se disfrazan después los progres, ¿no? Y por supuesto, cuando Sábato yo nos poníamos de pie, es para hablar del revolucionario por antonomasia o por excelencia como el Che Guevara. Tanto a Sábato como a mí nos inspiraban repulsa y desprecio los marxistas de sillón en Londres y París, ¿de acuerdo? Bien, dicho todo esto, si usted quiere ser austriaco, primero tiene que leer La Acción Humana, ¿sí? Human Action, a Treatise on Economics, de Mises. ¿De acuerdo? El profesor, ¿correcto?, de Hayek, ¿sí? Por lo tanto, Mises, ¿qué es? Un austríaco emblemático de tercera generación. Bien, leer La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand. Dos libros hasta ahora. Si alguien se considera universitario y no puede leer dos libros, hasta es más, mi padre me desafiaba en cuanto a que su formación universitaria involucraba o importaba leer por lo menos 30 libros por año y que yo leía mucho menos que eso. Bueno, esto es discutir, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a un tercer libro. Un tercero y un cuarto de El emblema, ¿sí? La cara visible de los anarcolibertarios capitalistas, Murray Rothbard. Es decir, tienen que leer Monopolio y competencia, está bien, es un poquito más complicado, y Ethics on New Liberty, o sobre la nueva libertad, o la ética de la libertad. Y si se envalentonan, ¿sí?, vamos por dos más, ¿sí? Capital e interés, de Eugene von Böhm-Bawerk, ¿correcto? Sí, tiene muchas páginas, cientos de páginas, y alguno de estos libros tiene hasta más de mil páginas. Y por supuesto, si se envalentonan, ¿correcto? Hasta podría decirles dos más, pero por lo menos Profits, Interest and Capital de Hayek, ¿no es así? Beneficios, tasa de interés y capital. Después vienen a rendir examen conmigo. Vamos a pedirle a Ricardo, antes de ir a mi amigo Rayo, nuestro primer intervalo, intermezzo, interludio, entreacto musical. Gracias, querido amigo. Bien, entonces, por favor, vamos a Rayo.
Premio Nobel de Economía 2025. Un Nobel a la investigación sobre el crecimiento económico moderno. Veámoslo. El Premio Nobel de Economía de este año 2025 ha ido a parar a tres personas: Joel Mokyr, Philippe Aguillon y Peter Howitt, tres personas que comparten un campo de estudio, el crecimiento económico moderno. ¿Y qué caracteriza al crecimiento económico moderno? Pues en primer lugar que se trata de un crecimiento continuado y acumulativo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde también había algún episodio aislado de crecimiento económico. En los últimos 200 años, la humanidad ha crecido prácticamente año tras año y por tanto ha ido volviéndose acumulativamente más próspera. Y en segundo lugar, el motor de ese crecimiento económico continuado a lo largo de más de 200 años, algo inédito en la historia de la humanidad, ha sido el cambio tecnológico continuado, la aplicación del conocimiento científico a la economía productiva para elevar nuestros estándares de vida desde el lado de la producción material. Y es este crecimiento económico moderno el que tratan de explicar desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas Mokyr, Aguillon y Howitt. Por un lado, Joel Mokyr, historiador económico, trata de explicar los orígenes de ese crecimiento económico moderno, por qué ocurrió cuando ocurrió y no antes, y trata de explicarlo desde la óptica de la historia económica, mientras que Aguillon y Howitt buscan modelizar cuáles son las características de ese crecimiento económico moderno, y lo hacen desde la perspectiva de la teoría económica. Si el crecimiento económico moderno es un crecimiento económico continuado y acumulativo, es decir, las economías nacionales crecen año tras año de manera sistemática, no es que tengan un par de años buenos donde se ha producido algún tipo de progreso técnico y eso eleva de una vez nuestros estándares de vida y a continuación experimentamos décadas o siglos de estancamiento, no. El crecimiento económico moderno implica crecer año tras año de manera continuada. Si eso es lo que caracteriza al crecimiento económico moderno, para que se dé, según Joel Mokyr, necesitaremos un progreso técnico continuado que dé soporte a ese crecimiento económico continuado. Y ese progreso técnico continuado ha de venir necesariamente no solo de los avances científicos, de los avances en el saber general, sino de la aplicación de esos avances científicos, de ese nuevo conocimiento científico, a revolucionar, a modificar, a mejorar las técnicas productivas existentes. No solo eso, las técnicas productivas existentes y la necesidad de mejorarlas también han de ser las que orienten en buena medida los caminos del avance científico. Porque los campos del saber que pueden llegar a explorarse son tan vastos que si no acotamos el avance científico a aquel conocimiento general que pueda llegar a ser instrumental para el progreso material, pues entonces ese progreso técnico continuado que da soporte al crecimiento económico continuado no se daría. Por tanto, la primera idea clave de Mokyr es que tiene que haber un desarrollo conjunto entre ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología han de ir de la mano. No solo hemos de entender por qué suceden las cosas, la ciencia o lo que Mokyr llama conocimiento proposicional, sino que también hemos de saber cómo conseguir que las cosas pasen, es decir, cómo elaborar técnicas, recetas, instrucciones que nos permitan aplicar el conocimiento científico al mundo productivo material para instrumentalizarlo en elevar nuestros estándares de vida. La tecnología, o lo que Mokyr también llama conocimiento prescriptivo. Como digo, son dos tipos de conocimientos que se complementan mutuamente. El conocimiento proposicional, la ciencia, ha de ser traducido a conocimiento prescriptivo, la tecnología, y a su vez la tecnología genera intuiciones, nuevas ideas, nueva información que puede ser modelizada, formalizada en nuevo conocimiento proposicional o ciencia. Y es precisamente de la sinergia, de la interacción continuada entre ambos tipos de saberes, entre la ciencia y la tecnología, de donde surge el progreso técnico continuado que da pie al crecimiento económico continuado. Ahora bien, la pregunta que como historiador económico trata de responder Mokyr es por qué esta interacción positiva, este círculo virtuoso entre conocimiento proposicional y conocimiento prescriptivo, entre progreso científico y progreso tecnológico, solo sucede en una determinada época histórica, durante los últimos 200 o 250 años y no antes. ¿Por qué no hubo, por ejemplo, un despegue de crecimiento económico moderno durante, no sé, el Imperio Romano? ¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales o institucionales necesarias para que el crecimiento económico moderno arranque de manera sostenida y transforme estructuralmente una sociedad? Y aquí, según Mokyr, fueron necesarias varias condiciones. La primera es que sucediera una revolución científica, una revolución de la racionalidad que tratara de comprender, de explicar, de modelizar el mundo desde la ciencia. Esto es lo que podríamos llamar, grosso modo, la Ilustración. Una comunidad científica con su propio método, con su propio campo de estudio, con su propio objeto de investigación, que intenta mejorar de manera sostenida, continuada, el stock de conocimiento riguroso existente sobre el mundo. Es decir, que intenta crear nuevo conocimiento proposicional mediante un método que permita validar o invalidar la calidad de ese conocimiento proposicional y que además genere una especie de lenguaje común entre toda la comunidad científica global que permita la existencia de sinergias, de debate, de diálogo, de discusión entre esos científicos para mejorar el stock de conocimiento proposicional existente.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tal vez volvamos a esto hoy o en otra audición. Lo primero que voy a decir luego de esto, y antes de ir a la música, es que yo le debo esto a mi gran amiga Brajita Baldman, una gran defensora de los valores de Occidente y lo que encarna Israel en este sentido. Velas por la Paz, Sinfonieta Académica Baldman, tercer concierto de la temporada 2025. Una vez más, Velas por la Paz, Sinfonieta Académica Baldman, directora titular, sí, la maestra Braja Baldman, solistas invitados, Julián Albino Peralta, violín, y Jonathan Malle, violonchelo, ¿sí? Obras de Bizet, Bruch, Elgar, Gardel, Tchaikovsky y Williams. Sábado 25 de octubre de 2025, a las 8 menos cuarto de la noche, 19:45 horas, en la comunidad Bene Mizrach, en Salguero 758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Valor, una entrada 7.000 pesos, dos entradas 10.000 pesos. Habrá un buffet en el intervalo. Reserva de entradas al teléfono y WhatsApp 11 5107 8179. Repito, teléfono y WhatsApp, teléfono celular y WhatsApp, 11 5107 8179. Dicho esto, le vamos a pedir a Ricardo música, maestro. Qué música tan bonita. Bien, muy rápidamente, temas del día, del 22 de octubre. El PRO sacó a todos sus fiscales de la matanza por el destrato de un puntero y dejó sola a La Libertad Avanza a días de las elecciones. Retiró a 1.000 de sus fiscales de la matanza por presuntos malos manejos de fondos y destrato de punteros libertarios, o destrato por parte de punteros libertarios. Temen que se repita la falta de fiscalización del 7 de septiembre. 2. Por el escándalo, la oposición quiere remover a Lorena Villaverde en diputados y Milei canceló su visita de campaña. A la candidata a senadora de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, se le acabó la campaña electoral. La revelación del acta, que demostraría que en 2002 la actual diputada estuvo detenida en los Estados Unidos por narcomenudeo, exacerbó la polémica en torno a su candidatura, que ya venía cuestionada por propios y ajenos. Giro inédito. Javier Milei y JP Morgan lanzan un plan Brady con fondos multilaterales. El presidente y el principal banco de los Estados Unidos buscarán intervenir en el mercado secundario para recomprar deuda. Las similitudes y diferencias con la experiencia de fines de los 80 y principios de los 90. Les voy a dedicar, si quieren, un análisis muy específico del Brady, ¿sí?, durante la administración Menem-Cavallo, ¿sí?, la primera parte sobre todo. El número uno de Wall Street viene a la Argentina en plena tormenta con el dólar. ¿Se alinearon los astros o están a punto de colisionar los astros? Nunca se sabe en la Argentina. Jamie Dimon, CEO del JP Morgan, ¿sí?, banca de inversión, calificadora de riesgo, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, llegará esta semana a Buenos Aires en medio de una corrida cambiaria y horas antes de elecciones que pueden calmarla o acelerarla a la corrida, ¿no? 5. La Cámara Nacional Electoral le ordenó al gobierno que publique los resultados por provincia. La justicia avaló el reclamo del peronismo, la UCR y la izquierda. Uno de los planteos de la oposición fue que cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario. 6. Se complica la campaña de La Libertad Avanza en Río Negro por los vínculos de Lorena Villaverde y el escándalo Expert Machado. Tierra del Fuego, denuncian que un diputado libertario, una pinturita, sí, les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios. Santiago Pauli, legislador nacional por Tierra del Fuego, quedó envuelto en una polémica tras la filtración de supuestos audios en los que le exigía un pago para financiar el local de Río Grande, les exigía a los empleados. Crece la aversión al peso y son récord los depósitos en dólares. La dolarización preelectoral va dejando huellas en el sistema financiero. El stock de divisas llegó a 35.100 millones de dólares, mientras las entidades perdieron la administración de más de 9 billones de pesos. Fuerte tensión en la cadena de pagos. El BID otorga préstamo de 500 millones de dólares a la Argentina para mejorar la atención sanitaria del PAMI. La asistencia financiera buscará optimizar la cobertura, la atención integral y la gestión institucional. Los argentinos se dolarizan a fondo en la previa de las legislativas. 4 de cada 10 optan por el verde. Se cumple una regla de oro en las vísperas electorales: apostar a la divisa norteamericana por si las dudas. El gobierno inició negociaciones para la recompra de bonos argentinos para fortalecer la inversión en educación. La operación consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas. Por ahora me detengo en las cuestiones de las noticias, salvo Milei suspendió la aplicación de las leyes de emergencia en el Garrahan y las universidades. El gobierno promulgó las normas, pero no las aplicará porque argumenta la falta de presupuesto. Trabajadores del hospital pediátrico y las universidades, junto con personas con discapacidad, marchan a la Casa Rosada. Querido amigo, ¿cuánto disponemos de tiempo, incluyendo tal vez una tercera música? Vamos a un fragmento musical. Thank you. ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, Sea Airs, trabajo escrito en 1989, el número 8, Time and Tide, y el número 9, The Lone Sailor, al piano, Rick Wakeman, su compositor, ¿no es así? Bien, quiero recuperar el barrilete de ciertas cuestiones que abrí o traté de manera somera y superficial. Me refiero al programa pasado, nunca hago eso, ¿sí? Simplemente lo que quiero enfatizar es que tal vez, como dicen los tecnólogos modernos, no quiero caer en expertos en redes sociales, aquellos, como dijo el general Perón, imberbes y estúpidos, entonces ellos dirían, Germán, abrís muchas ventanas, ¿no? Y detesto ese lenguaje. ¿De acuerdo? E incluso yo tengo muchas cuestiones en mi pantalla, porque quiero abrazarlo todo, pero abrazar el infinito puede conducirme a la locura, como aquello que hablamos de Borges en el programa pasado. Y de hecho, digamos, Ricardo no pudo abrir un documento que yo rescaté, ¿sí? Que tiene imágenes y audio sobre el vínculo entre Borges, ¿no es así?, y Kafka. ¿De acuerdo? La metamorfosis de Kafka, ¿no es así? Un escritor que es indispensable, obligatorio leer, ¿de acuerdo? Y Borges tradujo a Kafka a la lengua castellana. Muy bien, entonces, ¿yo qué debo decir respecto de qué ventana abrí? Más bien, asociación freudiana, asociación libre freudiana de muchos temas que se van concatenando, ¿sí? Incluso en cuanto a la interdependencia de las ciencias que están vinculadas unas con otras, y yo intento aprender mucho y luego descubro que me queda mucho más por aprender. Entonces yo trato de abordar todo y es como las utopías. Estoy en camino, pero la utopía se aleja. Espero haber sido claro en este concepto. Entonces quiero simplemente traer aquí aforismos de Nietzsche. Una buena medida de la inteligencia de un hombre viene dada por su cantidad de buen humor. Una buena medida de la valía y de la fortaleza de un hombre vienen dadas por la cantidad de soledad que puede soportar. Otra cuestión risueña en este caso de Nietzsche. Yo tengo otro aforismo, pero no lo voy a decir aquí, lo dije en otras oportunidades e incluso con las damas, utilizando incluso hipótesis ad hoc para reforzar mi tesis. Ustedes fíjense que en ciencias sociales se requieren muchas veces cláusulas ad hoc porque las propuestas son más débiles, los argumentos son más débiles. Muy bien, comparando las ciencias sociales con las, ¿sí?, con las ciencias duras. Bien, entonces Nietzsche decía, cásese con alguien con el cual, con la cual, diríamos nosotros, usted pueda sostener conversaciones inteligentes en la vejez. Todo lo demás es pasajero, fútil, insubstancial, frívolo. Yo estoy agregando, pero mi querido amigo Friedrich Wilhelm, 10 años, 20 años, 30 años de buen sexo con una guapa o con la mujer de la cual te enamoraste. Vamos, Friedrich Wilhelm. Bien, entonces, dicho esto, este pasaje gracioso donde, por otro lado, yo a veces como profesor decía, pero esto que acabo de decir es genial, ¿cómo no se ríen? Aparte, en los viejos buenos tiempos, ustedes tienen que reírse de las ocurrencias del profesor, ¿correcto? No estoy sometido al escarnio público, yo no estoy crucificado y tengo que validar mi condición de profesor, por lo tanto yo puedo ser plebiscitado todo el tiempo, plebiscitar a los padres, perdón, plebiscitar a las autoridades, plebiscitar a los profesores, ¿qué diablos? ¿Sí? Tiene alguna razón la vieja tarima, alguna razón de ser, una prepotencia, ¿correcto? En el mejor sentido de la palabra. Vamos a Marshall, ¿de acuerdo? Que fue un, digamos, no puedo decir, Keynes fue discípulo de Marshall. La dimensión temporal que impregna el análisis de Marshall, esto tomado de Bloch, ha sido correctamente descrita como el tiempo operativo. La terminología empleada tiene un aire de tiempo cronológico, pero la impresión es engañosa. Los periodos no son cortos o largos de acuerdo con el movimiento de las manecillas del reloj, sino de acuerdo con las adaptaciones parciales o completas de productores y consumidores ante el cambio de las circunstancias. Los periodos cronológicos efectivos a los que se aplica la curva de oferta quedan indefinidos y deben especificarse por separado para cada industria particular. En realidad, el corto plazo implica normalmente un periodo cronológico más breve que el del largo plazo, pero no siempre ocurre así. Es concebible, por ejemplo, que el tiempo necesario para incrementar la producción con las instalaciones existentes, la capacidad instalada existente, supere al tiempo necesario para la instalación de equipo nuevo, ¿sí?, equipo durable de producción. Entonces tendríamos un largo plazo menor que un corto, en virtud de que el tiempo se concibe en sentido operativo, ¿sí? ¿Sí? Vamos así. Entonces el problema del tiempo causa mayores problemas precisamente a corto. En el equilibrio a largo se completan todos los ajustes, de modo que son independientes de los periodos de tiempo particulares. En cambio, los problemas dinámicos que caracterizan los ajustes temporales constituyen la esencia del corto. Sí, yo igual quería recuperar algo y decime, Ricardo, cuánto tiempo tengo. 4. 2 viva Perón. Entre el periodo de mercado instantáneo y el periodo largo se encuentra la extensión indefinida del corto plazo. Este es un periodo demasiado corto para permitir cambios de la capacidad productiva, es decir, el tamaño de la planta y la cantidad de equipo de las empresas, pero suficientemente largo para permitir cambios en el grado de utilización, en términos de la intensidad de utilización de la capacidad. El problema del tiempo causa mayores problemas precisamente en el corto plazo. En el equilibrio a largo plazo, es decir, en el equilibrio del horizonte temporal de planeamiento, se completan todos los ajustes, de modo que son independientes de los periodos de tiempo particulares, ¿sí? Entonces quiero volver a una cuestión que dije más arriba. Es concebible, por ejemplo, que el tiempo necesario para incrementar los niveles de producción con las instalaciones existentes supere al tiempo necesario para la instalación de equipo nuevo, ¿sí?, equipo durable de producción. Entonces tendríamos un largo plazo menor que un corto. En virtud de que el tiempo se concibe en sentido operativo, el análisis marshalliano no descarta tales rarezas. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo? 3. Bueno, muy bien, estoy muy contento. Bien, entonces, si ustedes me permiten, aquí me salteo un primer lugar. En segundo lugar, los ajustes que se hacen en el corto plazo pueden depender de que se espere que el cambio del precio sea temporal o permanente. Las expectativas del futuro afectan el proceso de ajuste, quizá en forma decisiva. Préstame mucha atención, José, porque esto hace a mi consultoría en cuanto a los empresarios en materia de layout industrial, cómo disponer el equipo de capital físico y el capital humano para optimizar los procesos de producción. Por último, las respuestas de los productores en un periodo de tiempo dado son asimétricas respecto a un aumento y una disminución del precio. En virtud de la durabilidad del equipo existente, el corto puede ser mucho mayor cuando el ajuste es una contracción que cuando es una expansión, y esta falta de simetría será mucho mayor cuanto más duradero sea el equipo en relación con su periodo de construcción. Teniendo en mente estas clases de dificultades, podemos iniciar ahora el análisis del ajuste de una industria hacia el equilibrio a corto. Todos los costos pueden clasificarse como costos primos y costos complementarios, o bien, en la terminología actual, como costos variables, los primos, y los complementarios, costos fijos. ¿De acuerdo? Bien, querido amigo, un minuto, muy bien. Correcto. A corto plazo, todas las empresas tienen la carga de ciertos compromisos inalterables representados por las instalaciones existentes, ¿no es así? Las variaciones del nivel de la producción irán acompañadas de variaciones en ciertos costos primos, los costos variables, como los salarios de los trabajadores de la producción, los gastos de materias primas, indispensables para producir más, y los costos de mantenimiento de la maquinaria. Pero mientras no puedan alterarse la planta y el equipo, algunos costos permanecerán fijos independientemente del volumen de la producción. Entonces yo ahora debo decir adiós. Un beso enorme para Celia Saldivia, gran artista plástica, para el empresario de noble corazón José Lavalle, mi tía Elenice Verdum Gimoes, Pablo Eduardo Cerveto y, por supuesto, el doctor Alejandro González Escudero. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones, espero que hayamos, sobre todo yo, aprendido algo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.